Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día viernes, al fin es viernes, como dijo más temprano la Pitu, de este viernes 3 de julio del año 2020. Matías, Consuelo, ¿cómo están? ¿Qué es de la vida?
Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Nico, Matías. Oye, ¿de qué se reía la María del Carmen Pitu Rodríguez? ¿Estaba como tentada de la risa o era idea mía?
Parece que tuvo una confusión inicial respecto al clima, algo respecto a si llovía o no llovía, si hoy día.
Pensé que Matías del Río le estaba haciendo algunas morisquetas. No,
es muy probable, en un tono
festivo de día viernes, no, que no. Habrá pandemia, habrá cuarentena, pero bueno, no hay que perder el buen humor.
Yo soy serio, sobre todo con la autoridad.
Yo tengo una versión, inside information.
No.
Matías le mojó los anteojos.
Es mentira. Yo estaba desinfectando mi lugar de trabajo, no tengo idea de qué pasó. Yo estaba
Matías me mojó los anteojos.
Hablo con mi abogado, yo no hablo más.
En su afán de sanitización.
Hablen con mi abogado, yo no tengo nada más que decir hasta aquí. Bueno, ¿con qué tema vamos hoy día?
Yo tengo que decir que la defensa descansa, como dice la Pitu. Poniéndonos bien serio, un día de condolencias, en primer lugar, y el orden tiene que ver con la manera en la cual lo vamos a plantear. Nuestro más sentido pésame al ministro de Salud, el doctor Enrique París, que lamentó el fallecimiento de su padre ayer en la ciudad de Rancagua, y fundamentalmente la muerte, o sea, las condolencias, por supuesto, a la expresidenta y alta comisionada para los derechos humanos de la Nación Unida, Michelle Bachelet, por el fallecimiento de su madre, Ángela Jeria. Pero sin duda que en el caso del fallecimiento de Ángela Jeria, como lo hacemos muchas veces cuando fallecen figuras relevantes de la política, de la academia o del arte, el nombre, es un nombre propio en la política chilena, Ángela Jeria, mucho más allá de ser la viuda del general Alberto Bachelet y la madre de Michelle Bachelet. Fue una figura muy relevante en la izquierda, probablemente en parte por los dos hechos anteriores, pero brilló con luz propia y era, insisto, como dicen los uruguayos, que me gusta mucho esa expresión, ella era un nombre propio, ¿no? Es decir, no dependía de nadie, fue una figura muy relevante y muy, muy, muy gravitante en la izquierda, en un país en el cual las mujeres no tenían gran gravitancia política, y si la tenían, como en el caso de Ángela Jeria, era en términos generales de una manera bastante, limitada, o más que limitada, de una forma bien clandestina, a una forma más bien subterránea, pero sin duda fue una mujer muy, muy influyente en el mundo de la izquierda chilena.
Interesante un punto, porque ella era muy política, ella era muy, muy, muy enchufada en los temas políticos, muy interesada, con mucha opinión propia, y pudo, cuando su hija fue presidenta y no tenía quien la acompañara porque ella no estaba casada, en fin, ella pudo eventualmente haber aprovechado un espacio ahí de haberse transformado, comillas, la primera dama, ¿no es cierto? Y pudo haber tenido una influencia, pudo haber tenido cargos si hubiera querido, y un montón de cosas, pero era bastante, hasta donde se sabe, era bastante prudente, bastante alejada de ostentar poder real o ostentar poder concreto, ¿no es cierto?, en algún cargo. Por lo tanto, eso es interesante. Ella es una mujer que quienes la conocen la sitúan más a la izquierda que la presidenta de Chile. Era una mujer de convicciones bastante más a la izquierda y es probablemente ahí donde tenía esas conversaciones, esas diferencias con la propia presidenta Bachelet, que oscilaba para algunos más al centro muchas veces. Así que esa es la posición política que tiene la difunta señora Jería.
La señora Ángela.
La señora Ángela.
A mí me tocó en una época topármela un poquitito más, no diría que la conocí profundamente, ni mucho menos, sería una súper mega patudez de mi parte, pero sí cuando mi marido estaba en la campaña del primer gobierno de la Michelle Bachelet y luego en el gobierno, me tocaba toparme con la señora Ángela como en un espacio más privado. Era de esas personas, aparte que tenía la mejor voz del mundo. Qué mujer tenía. Era Juan Lodia Corral en cuanto
a era
espectacular. No, y la elegancia, qué sé yo, pero para mí, por lo menos, era que siempre además me encantaba como conversar con los adultos mayores. Era de esas personas que entrabas a una pieza y si estaba ella, tú realmente te querías ir a sentar a conversar con ella, en un magnetismo. Realmente muy especial y muy generosa en el sentido de una mujer que por todo lo que había pasado y en lo personal y además en sus convicciones políticas, era muy abierta a conversar con todo el mundo, era muy tranquila, muy ponderada, muy inteligente y muy interesada en lo que el otro le tenía que decir. Y también creo que en lo simbólico me tocaron una anécdota divertida una vez. ¿Cuento una anécdota o no?
Obvio.
Ah, obvio, ya. Es una lesera, pero para mí que era novata en estos temas así como de, ir a lugares que uno como periodista no tendría acceso. Entonces, o como ciudadano hoy, que no tendría acceso. Una vez me tocó ir a Cerro Castillo. Ya estaban preparando, era un fin de semana, qué sé yo, y estaban preparando, parece, un discurso del 21 de mayo, en esa época, no era el 1 de junio, 21 de mayo, bueno. Y entonces yo estaba ahí, porque los niños, que no sé qué, y Andrés estaba trabajando con la presidenta. Bueno, cuento corto que la señora Ángela me dice, ¡ay, te muestro Cerro Castillo! y me agarra y me empieza a recorrer en el primer año, entonces... Me imagino que para ella también era la novedad. Entonces me llevo como por todos los recovecos de la mansión, que yo no conocía, nunca más volví a entrar, de hecho. Y el escritorio de Pinochet, los pasadizos secretos que conectaban una cosa con otra. Y muy, muy encantadora, digamos, simpática, una señora que diría, ¿quién me va a hablar a mí? ¿Por qué me va a hablar, verdad? Y eso, y lo último que quería decir, entonces tengo muy buenos recuerdos de ella, muy, una persona muy cariñosa, muy cálida, pero lo último que iba a decir, que yo creo que en el ámbito como de lo simbólico, de lo que representó la presidenta Bachelet como de las familias distintas, que eran tan reales en Chile, pero que en lo simbólico no estaban tan representadas, de una mujer sola, que su mamá le ayudaba a cuidar a los hijos, que apañaba. Creo que eso también jugó un rol bien importante, como de normalizar o visibilizar o decir, así también son las familias en Chile y este tipo de familias están validadas y pueden acceder al poder también y son visibles. Y eso creo que también me parece importante destacar.
¿Usted sabe que ella tuvo, por causas del azar, digamos, tuvo la suerte, la mala suerte de vivir en el mismo edificio que Marcelo Amor en Brito? Aquí al lado de la radio, aquí al frente. Justamente,
sí, claro, muy cerca, frente, al lado del Unimark.
Exactamente, en la Escuela Militar. Y Marcelo Moren Brito había sido una de las personas que participó en las sesiones, no sé si él directamente o él estaba en lugar qué, pero ella la reconoció como uno de los torturadores en Villa Grimaldi. Cuando ella estuvo, y también su hija, Michelle Bachelet, estuvieron ahí, y se lo tomó en un ascensor. Y se lo topó, y yo no sé si él la reconoció a ella, probablemente no. Ella sí a él, y le dijo, yo lo conozco a usted. Lo conozco a usted de Villa Grimaldi. Y aparentemente la reacción del señor Moren Brito, como ustedes pueden imaginar, no debe haber sido de mucha soltura, ni mucha comodidad. Yo no sé cómo le habrá contestado, pero parece que sujetó la puerta o se quiso salir, en fin, aquí y allá, pero no pasó más que haberle dicho y haberlo enfrentado, encarado. Y por lo que me contaba Heraldo Muñoz en la entrevista que tuvo anoche, la presidenta Bachelet, que vivía también allí, también se lo encontró y lo encaró también en su momento. Pero se lo encontró después, que eso es lo interesante. Se lo encontró por segunda vez después de un tiempo, pese a que se evitaban uno con los vecinos en los edificios, me imagino, se encuentra, y le dice, ¿sabe que yo a usted, señora Ángela Jeria, a Moren Brito, yo a usted no lo odio? Qué pena la circunstancia por la que pasó Chile en su momento, algo así como ojalá no se repita, o una situación de que le quede claro, no se esconda, o sea, estoy interpretándola yo, no ande tan escondido, ni ande tan, yo no lo odio a usted, como diciendo, no crea que le voy a hacer algo, le voy a garabatear, lo voy a agredir, ni mucho menos. Entonces, es interesante una persona que fue triplemente víctima de la violación de los derechos humanos. Triple. La muerte de su marido, ¿ok? El general Bachelet. La tortura a ella y el exilio a ella y su familia. Es una situación récord. Hay mucha gente que...
Bueno, la presidenta Bachelet viene en vuelo. Estuve revisando, me imagino que debe llegar en un vuelo que hay de Sao Paulo, que viene atrasado 24 minutos. Y el de detalle que uno puede encontrar en...
Impresionante.
En la web, sí, que llega a las 10:34 desde Guarulhos. No, me imagino que esa debe ser la conexión que tomó, porque prácticamente no hay otros vuelos internacionales que lleguen hoy a Santiago. Y no sería raro, con lo polarizado que está el ambiente, que le empiecen a plantear que tiene que ser la cuarentena, que porque los privilegios, que... No me sorprendería que suceda eso. Si bien no se trata en lo particular de un funeral de alguien que haya fallecido con COVID, pero en teoría todas las personas que... entran a Chile tienen que tener un periodo de aislamiento. No sé cómo se irá a resolver eso.
No, y todos los funerales tienen límites, no solo los funerales de gente con COVID, ¿eh? Todos los funerales tienen límites.
Ah, no, de asistencia sí. Permanente.
No, pero no es el límite, ella entraría, porque estaría el número uno, probablemente, ¿no es cierto? O sea, ahí no hay problema. El problema es qué va a pasar
Puedo pedir que ni siquiera lo cubremos sobre el tema. Yo espero que este país haya madurado un poco y entendamos
entre ayer y hoy, que hayamos madurado entre ayer y hoy.
Sí, yo por eso yo les pediría, no sé, bueno, si ustedes quieren sigan, no, pero yo les pediría ni tocar el tema, honestamente.
No, pero yo generalmente soy partidario de tocar los temas para dejarlo establecido de antes, para evitar alguien que tenga la tentación.
Es que le estamos poniendo a dar ideas a gente que no se le había ocurrido.
Algunos que se le ocurren a cada cosa.
Bueno, no sé, pues, bueno, está bien.
Sí, no, es que ya es tema, sé que ya fue un poco tema y va a serlo hoy día, pero
¿así?
Probablemente no, como ella lo sabe, va a tener los cuidados.
¿En las benditas redes de ustedes?
En el mundo de hoy.
No, si el problema es que no tiene margen, po.
Ay, ay, ay.
Si el problema es que no tiene margen. 8 de la mañana con 13 minutos. Oye, a propósito de márgenes, hoy día entiendo que se cumple el plazo. Ahora, parece que en esto los plazos están descubriendo todo tipo de opciones para que no, que si se anuncia el veto, el plazo se corre, da lo mismo. Pero bueno, hoy día debería cumplirse el plazo del veto para la limitación a las reelecciones en cargos de elección popular. Respecto a los alcaldes, hay dos situaciones posibles. Una, recordemos que los alcaldes, por haberse iniciado ya el periodo del proceso electoral, los alcaldes no podrían renunciar para, por ejemplo, ser candidatos a diputados. Ya estarían inhabilitados para postular a otros cargos. Entonces, ellos estarían, los que no pueden postular a la elección como diputados, tendrían un doble castigo, porque no solo no podrían ser reelegidos como alcalde, sino que podrían postular en la elección que viene a ningún cargo de elección popular, ni a concejal, ni a gobernador, nada, no podrían, sencillamente no podrían postular. Y eso es lo que habría una asimetría que hay quienes han planteado corregir. De hecho, en la discusión legislativa se planteó corregirlo. Hay otros que sostienen que por la misma razón habría el caso de los alcaldes no debería aplicarse sino para esta elección, sino que para la siguiente, dado esta limitación anterior. Entonces se supone que podrían ir un veto que o les permitiera postular a otros cargos de elección popular o que postergara por una vez la vigencia de la norma en el caso de los alcaldes y entiendo de concejales que no cumplen con que ya tuvieron más de las reelecciones que la ley autoriza. Y ese plazo vence hoy día y hay mucho piso político en silencio, cero peso político en público. Es decir, en privado hay piso político, prácticamente todos los partidos están disponibles para dar los votos justo para que se apruebe, pero eso así después de que se nos escaparon unos votos
Evópolis está clara y decididamente en contra.
Yo diría que es el único partido.
Le hizo ver al gobierno que no cuentan con nuestros votos. Claro. No van a estar nuestros votos. Ahora, con los votos de RN y la UDI alcanzan, ¿eh?
No, necesitan votos de la oposición también.
Pero parece que están. Decía que no hacen falta los votos.
Hasta donde yo entiendo, privadamente hay votos más que suficientes, no se necesitaría Evópolis. Públicamente, todos van a decir, ups, se nos arrancaron los votos, uy, ¿quién habrá sido?
¿Y cuál será la necesidad de legislar mal las cosas, digo yo?
Claro, o sea, ¿por qué estamos discutiendo esto, dices tú?
¿Por qué estamos discutiendo esto para que el gobierno tenga que salir? O sea, no son que se les pasó por el lado, sus alcaldes no se los plantearon. Esto es una guerrilla entre parlamentarios, senadores, alcaldes que todos quieren los cupos y son todos jueces y parte. ¿Por qué no se resolvió esto en la discusión de la ley? O sea, ayer de hecho había una carta de varios integrantes, Engel, Vittorio Corvo, Marcela Ríos del PNUD, qué sé yo, 5 o 6 personas que habían participado.
Andrea Repetto debe estar.
Andrea Repetto.
¿Cómo?
Andrea Repetto, digo, supongo.
Sí, estaba.
David Bravo,
no, siempre en las comisiones,
es un chiste de la gente que participa mucho en comisiones, por suerte.
Sí,
por suerte. No sé, y que sigan participando, por favor, duda, que se logran resultados. Bueno, pero venía una carta de muchas personas que estuvieron en lo que se llamó la Comisión Engel en su minuto, pero era como para la Comisión de los Conflictos de Interés y la Corrupción, que planteó este tema. Y decían esto. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no se ha promulgado la ley y ahora vamos a estar corrigiendo? ¿Verdad? ¿Por qué forzar al gobierno a que el gobierno venga a solucionar un tema que los parlamentarios no estuvieron en condiciones?
Y que pague un costo político por ello.
Bueno, también probablemente si es que en realidad para callado, como planteas tú, muchos partidos políticos y partidos políticos del oficialismo, salvo Evópolis, que es un partido más chico, que no es incumbente y que por lo tanto tiene interés en entrar a ocupar esos cargos que van a quedar disponibles, me imagino, además de la renovación de la política. No estoy diciendo que todo esto sea una actitud hipócrita de los partidos políticos, ni mucho menos, genuinamente creo que no, por lo menos no en todo.
No, claro, eso es.
¿Verdad? Pero si resulta que los partidos en silencio sí apoyan, están haciendo, como dices tú, que el gobierno pague un costo, no entiendo por qué ellos no salen a pagar el costo frente a la ciudadanía.
La deja sacada las castañas con la mano al gato. Si lo que pasa es que aquí, hasta donde yo entiendo lo que pasó, fue que eventualmente había muchos parlamentarios que no tenían diputados, fundamentalmente, que no tenían límite a la reelección, es decir, que podían postular a la reelección, que se dieron cuenta que si con esta norma, si se les prohibía a los alcaldes postular, esos alcaldes
iban a competir a ellos.
Entonces, la típica forma de sacar las castañas con la mano al gato: No, el límite de reelección para todos, pero establezcamos una excepción. Entonces, con la excepción se resolvía aparentemente ese problema. Con la excepción no resolvió el problema, se creó el problema. Pero básicamente lo que había era parlamentarios con posibilidad de ser reelectos, de ir a la reelección, que temían que alcaldes limitados de reelección les hicieran competencia. Entonces, pero todo se hizo mal, pues. Entonces,
y también lo otro no tenemos tiempo para entrar como en el detalle leguleyo, pero dependiendo del tipo de veto y cuántos votos consigue el veto, puede terminarse en la situación, si es que hay una insistencia en un veto que fuese rechazado por los parlamentarios, podría terminarse en una situación bastante peculiar que posibilita la legislación de nuestro país, que es que, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, no se menciona el tema en la ley. Entonces, o no hay ley completa o no hay ese articulado. Entonces podría quedar como una laguna abierta a la interpretación respecto de qué pasaría con los alcaldes.
Claro, que es lo que sostiene, por ejemplo, el senador Carlos Bianchi. Y es más, Bianchi sostiene que la propia ley actual tiene dudas, y por lo tanto, él de hecho sería partidario de ir a la reelección aunque lo tenga prohibido. Oye, wow. Y hay un...
O ir por el lado. ¿Te acuerdas que hay otras interpretaciones que han estado dando vuelta esta semana?
Claro.
De que nada te impide ir en otra comuna.
Ir en otra comuna. A ver, tú lo dijiste muy bien, Consuelo. Mal legislado. ¿Por qué legislan mal? O sea, si se puede hacer bien, ¿por qué hacerlo mal? Y otro dato respecto al tema de los vetos. Bueno, hoy día vemos una declaración de los partidos de la oposición, que reclaman porque el gobierno está recurriendo demasiado a los vetos. O sea, la declaración dice algo así como reclama vetos reiterados del Ejecutivo y que no respetan decisiones democráticas del Congreso. Pero es curioso, porque hace muy poco, pero ¿por qué el gobierno critica que nosotros legislemos proyectos inconstitucionales, si tiene la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional o inclusive la posibilidad de vetarlo? Entonces, pero ahora dice que se está abusando del veto, y el gobierno dice que ellos están abusando de legislar proyectos inconstitucionales. Matías, cuando lo comentábamos antes, decía, bueno, si se llama oposición. Yo creo que no se llama oposición, yo creo que tiene otro nombre, pero en fin.
Está bien.
¿Qué quieren que les diga?
Yo creo que se llama oposición, estoy con Matías.
¿Y mala oposición? ¿Le podemos poner un adjetivo, no?
No, pero ¿por qué? No, no, no.
¿No? Ah, no. O sea, yo estoy dispuesto a validar lo que critico en el otro, a validar en mí lo que critico en el otro.
Es lo que hay.
Bueno, entonces no es buena oposición, pues Consuelo Saavedra, pero bueno.
No, parece que hace años que no hay una buena oposición.
Claro, la referencia...
No, la ha habido muy poco en los últimos periodos presidenciales.
Claro, la referencia es que así se comporta, así están comportando las oposiciones, exactamente. A eso me refería, no es que yo haga un juicio de valor si es bueno o malo, sino que...
Pero pensarán que la gente no se da cuenta.
Bueno, no, porque siguen, y hay cosas peores, siguen muchas veces grupos políticos actuando de esa misma manera, que sin darse cuenta, si ese problema es la cápsula que viven muchos políticos.
El ancho de las paredes del Parlamento.
El encapsulamiento, claro, tal cual.
¿8:22?
Sí, señor.
Don Matías, haga los honores.
Bueno, el profesor Ricardo Vitrán es ingeniero y es economista de la salud, consultor del Banco Interamericano del Desarrollo y de otras instituciones, que ha escrito hace poco un documento con otros economistas relativo a la forma o la estrategia que proponen para enfrentar una salida, que en algún momento va a llegar, o una transición, cuando las cuarentenas tengan que ya ir haciendo abandono. Ricardo Vitrán, muy buenos días, gracias por recibir nuestro llamado.
Buenos días, Matías, muchas gracias a ustedes.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, nos gustaría que partiera exponiéndonos un poco lo central, el pilar de esta estrategia que proponen ustedes, que hasta ahora no ustedes estiman que no no está presente o que es necesario hacer discutir una estrategia de este tipo.
Por supuesto. La estrategia que nosotros proponemos está basada en el hecho que las personas mayores de 65 años, que representan menos del 20% de la población, representan la mitad de las personas que están en UCIs producto del coronavirus y el 80% de todos los que mueren en el país. O sea, las personas mayores de 65 son muy vulnerables a tener episodios graves producto del coronavirus y de morir si lo tienen. Basado en ese hecho, nuestra propuesta es que en este periodo de transición en que vamos a avanzar hacia una situación post-COVID, para hacer ese periodo más breve, con menos muertes y menos costoso, nosotros proponemos que las personas mayores de 65 y otras personas menores que tengan vulnerabilidades médicas permanezcan en cuarentenas focalizadas en ellos, durante periodos de 3 meses, si es necesario, renovables, a la espera de que aparezca y esté disponible en forma masiva una vacuna en Chile. Dejarlos en cuarentena, en una cuarentena efectiva, los protegería de contraer el coronavirus, de terminar en UCI y de morir, y permitiría que la economía pueda retornar progresivamente a sus actividades habituales, porque todos los que serían menores de 65 podrían volver a trabajar a la vez que los mayores de 65 quedan protegidos, resguardados, subsidiados en sus propias viviendas o en residencias especiales. Esa es como en resumen la propuesta.
Ahora, un abogado del diablo te podría argumentar varias cosas, pero la primera, Ricardo, sería: tú vas a proteger a los mayores de 65, les vas a dar los medios económicos para estar protegidos, vas a sacar a la gente joven en los casos de viviendas que comparten, viviendas mixtas que comparten, ¿verdad?, con adultos mayores, y los vas a poner en residencias de manera que estas personas estén protegidas, cuidadas, incluso les pagas a personas que los puedan apoyar, los pones en una burbuja, pero tiras al matadero, entre comillas, obviamente, a todos los jóvenes, porque finalmente los jóvenes también se pueden enfermar y también se pueden morir, y eso no sería una decisión ética. Te podría decir alguien que esté a favor de cuarentenas totales, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta ahí?
La respuesta ahí es que llegará un momento en el cual la cantidad de nuevos casos diarios va a ser lo suficientemente baja en algunas comunas y eventualmente en todas, como para que se justifique levantar la cuarentena total. Eso ha ocurrido en todos los países del mundo que van más avanzados que nosotros en la epidemia, y también va a ocurrir en Chile. Por lo tanto, levantar la cuarentena general es algo inevitable. Es algo que ha pasado en España, en Italia, en Francia, en fin, en Holanda. Va a pasar aquí también. La diferencia, por lo tanto, esto no es una propuesta que busca tirar a los jóvenes, digamos, al matadero, sino que, más bien, cuando llegue el momento natural en que Chile levante cuarentenas generales, que lo haga de manera progresiva, de modo que los mayores queden protegidos y los menores de 65 puedan hacer una transición natural para retornar a sus actividades habituales. Ahora, ellos, los menores y los mayores, tienen igual probabilidad de enfermar si es que no están bien protegidos, pero los menores de 65 tienen la posibilidad de que si enferman terminen en UCI es muchísimo más baja que la de los mayores, y la posibilidad de que si están en UCI mueren de coronavirus también es muchísimo más baja. Es una fracción de lo que es la probabilidad de estar grave y de morir de los mayores.
Porque entiendo que tú hablas del aislamiento en tu documento para la gente mayor de 65 años y aquellas personas con comorbilidades, que son las personas jóvenes que mueren.
Exacto.
Porque personas jóvenes sanas, sin ninguna comorbilidad, la mortalidad es bajísima o inexistente.
Exacto. Esa es una precisión muy importante. Hay un documento que salió hace poco, un paper científico, que dice y demuestra que los menores de 65 años que enferman grave y mueren de COVID son en su gran mayoría, probablemente más del 80% de ellos, son jóvenes que tenían alguna enfermedad de base como obesidad mórbida, diabetes, hipertensión y otras. Tienen 12 veces más posibilidad de enfermar grave y morir que los menores de 65 que no tienen ninguna de esas enfermedades. Y la propuesta nuestra también busca cuidar a esas personas menores de 65 con enfermedades de base.
Claro, ahora, y eso resulta bien, bien comprensible y aplicando los mismos conceptos. Ahora, lo de los 65 años, ¿es básicamente en términos de la media estadística? ¿Es porque a los 65 años cuando la gente se jubila? Te lo pregunto porque todos leímos, y alguna vez creo que lo comentamos, las cartas como de Milan Ibelich, de Agustín Esquella, de mucha gente mayor, de inclusive más de 70 años, que reclamaba por la prohibición de circulación a los mayores de 70, que está vigente hace algún tiempo, inclusive antes que la cuarentena. ¿Por qué esa edad, digamos?
Mira, esa edad es porque las estadísticas que publica el Ministerio de Salud demuestran que la posibilidad de que las personas enfermen grave y mueran se pega un salto muy importante a partir de aproximadamente los 65 años. Es una edad crítica en que el organismo de las personas tiene vulnerabilidades muy grandes, y en promedio ocurre que esas personas tienen mucho más riesgo de enfermar grave y morir. Ahora, respecto de las cartas tipo las que envió Milan Ibelich, donde ellos reclaman, en realidad la medida que se propone es una medida para protegerlos a los mayores de 65, no es para condenarlos al infierno, pero en todas las políticas públicas ocurre que algunos individuos estiman que ellos están saliendo de algún modo perjudicados porque se están limitando sus libertades, pero eso es a cambio del bienestar global. O sea, hay muchas políticas públicas como, por ejemplo, no beber cuando se maneja. Eso no es solamente para proteger al individuo que maneje, para que no mate a otros. La política que proponemos nosotros es para proteger a las personas mayores de 65, aun cuando a algunos de ellos les puede parecer que es una restricción de sus libertades individuales.
Ricardo, si el 20% de los hospitalizados de los UCI son mayores de 65 años, y el 80% de los que mueren son mayores de 65 años, y ustedes quieren ir con ese foco exacto a ese grupo de riesgo, lo que va a propender es a bajar primero mucho el número de muertes, porque si se les va a aislar a quienes estén contagiados y sanos de esa edad, va a bajar mucho el número de muertos, y se va a bajar la tensión que tiene hoy día el sistema hospitalario. Esa también es una búsqueda que hacen directamente, ¿no?
Absolutamente, Matías. Esa es una búsqueda que hacemos hoy día. En realidad, las cifras que publica el Ministerio de Salud tiene tiene grupos de edad definidos que no son exactamente como lo quisiera un investigador, digamos. O sea, las cifras sobre personas en UCI, tienen como grupos para los mayores de 60 a 69, de 70 en adelante. Pero nosotros hicimos una extrapolación. En todo caso, los mayores de 60 son menos del 20% de la población y son el 50% de los pacientes en UCI. Y son el 80% de todos los muertos. Entonces, si es que los mayores de 65 estuviesen en estas cuarentenas selectivas, efectivamente ocurriría lo que tú dices, Matías, que al cabo de 2 o 3 semanas se comenzaría a desocupar la mitad de las camas UCI, que son aquellas que se dedican hoy a mantener a personas que tienen, que pertenecen a ese grupo de edad de personas mayores y o con vulnerabilidades. Entonces, al desocuparse camas UCI, eso quiere decir que los menores de 65 que retornasen a sus actividades habituales, para aquellos que se enfermasen grave, bueno, habría camas disponibles. Esa es la idea. Ahora, son muchos los menores de 65, y por eso que el retorno, el levantamiento de las cuarentenas generales no debiera ocurrir en todas las comunas del país al mismo tiempo, porque aunque tienen baja posibilidad de terminar en UCI, son tantas personas que podrían volver a coparlas.
O estaría todo el mundo con una gripe horrorosa en sus casas, porque se contagian por igual. Otra cosa es que no empeoren, pero sabemos que un coronavirus en casa es cosa seria de todas maneras.
Absolutamente.
Y lo digo un poco por la lógica. Perdona, Ricardo. Lo digo también, Ricardo Vitrán, por la lógica de que esto es una manera también de enfrentar la reactivación económica del país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evalúa uno la idea de, okay, dejo a los de 65 afuera, les hago un super paquete de apoyo, que me gustaría también tu opinión respecto de si tú crees que, no sé, viendo cómo fue la repartición de las cajas de alimentos, que también se plantean en este plan que ustedes desarrollan.
¿Cómo se garantiza el aislamiento?
O sea, ¿qué? ¿Pagarle a cuidadores, llevar las cajas de alimentos, coordinar residencias sanitarias o residencias para las personas que abandonen las casas? O sea, es una operativa gigantesca. ¿Una reflexión sobre eso, si tú crees que en Chile existe una capacidad para poder hacerse cargo de un plan tan sofisticado? Y por otro lado, ¿cómo conversa esto con una población joven que tiene que volver a trabajar, pero que se va a enfermar? Van a estar todos con gripe en su casa, quizá.
Bueno, a ver.
Gripe no es la palabra adecuada, pero se entiende lo que
correcto.
Quiero decir. Correcto. Con fiebre, con síntomas, Teo.
Correcto. Primero, respecto de la logística. No tengo ninguna duda de que Chile tiene capacidades sobradas para llevar a cabo la logística que requiere resguardar a mayores de 65 y menores vulnerables en sus casas. Nosotros hicimos un análisis con información del censo del año 2017 y determinamos que un tercio de los mayores de 65 vive sin personas menores de esa edad, y por lo tanto ellos podrían fácilmente, sin ninguna dificultad, quedar en sus propias casas y estar sometidos a esta cuarentena selectiva en sus casas, y ahí se les haría llegar la ayuda de la cual voy a hablar en un momento más. Dos tercios de los mayores de 65 conviven con personas menores de esa edad, y naturalmente habría que separarlo, porque si los menores retornan a sus actividades habituales y entran y salen todos los días de la casa, terminarían contagiando a los mayores. Entonces, ahí nosotros contemplamos, privilegiamos que el mayor de 65 quede en su, o los que queden en su propia casa, y que sean los menores los que se muden, excepto en aquellas situaciones en las cuales haya muchos menores, en cuyo caso lo que tiene más sentido es que los mayores se muden a una residencia especial. Eso es la forma de protegerlo. Ahora, en cuanto a la logística, hay un enorme sector privado que está subempleado en este momento y que podría usarse, se podría recurrir a él de manera muy eficiente mediante licitaciones competitivas, controladas, transparentes, para que ayudasen a llevar a cabo la enorme logística que requiere hacer esto. Pero yo quiero decir que es mucho más fácil tener al 20% de la población en cuarentena que tener al 100% de la población en cuarentena. Eso por un lado. Ya se han repartido, no sé, cientos de miles de cajas a los hogares, ya hay una experiencia, se puede hacer participar a los alcaldes en este trabajo, y también hay un sector privado que está disponible para participar en el esfuerzo, y que lo podría hacer a un costo relativamente bajo y de manera muy eficiente.
Ahora, el estudio que ustedes hacen tiene un estudio económico, valga la redundancia, tiene costos. Me gustaría que detallaran los costos, en qué se gastaba el dinero, y porque hay un epidemiólogo que me escribe aquí, ojo, porque aislar a las personas mayores de 65 años solas, bueno, puede ocurrir el mismo fenómeno de los hogares de adulto mayor, que han sido focos de riesgos y de contagios súper peligrosos.
A ver, muy bien, respecto de lo último para abordar eso, el aislamiento de los adultos mayores en sus propios hogares no está sometido al mismo tipo de riesgo que el aislamiento, o sea, que los hogares para adultos mayores, porque los hogares de adultos mayores, hay muchos adultos mayores que conviven en un espacio cerrado.
Sí, Ricardo, aquí se refiere al caso distinto, donde los que tienen que salir son los adultos mayores, cuando hay combinación en una familia de mayores y menores. Obviamente, cuando se quedan los adultos mayores en su casa solo, ahí hace falta la asistencia del Estado y la logística. Pero en el caso contrario, donde hay que sacar a los adultos mayores y aislarlos, ojo con aislarlos en lugares comunes, porque puede producirse el efecto de un hogar de adultos.
Por supuesto, efectivamente, no habría que poner todos los huevos en el mismo canasto y tener una cantidad elevada de adultos mayores en un mismo espacio para aquellos que hubiese que someterlos a una cuarentena fuera de su propio hogar. Eso es evidente, pero hay formas de cuidar a los adultos mayores en esos casos también, que consisten en que el personal se rota cada 15 o cada 30 días, y antes de volver a reintegrarse al trabajo, el personal de apoyo, me refiero, son sometidos a un test. De modo que hay resguardos que se pueden tomar y que son bastante seguros, y hay casas de adultos mayores que lo han demostrado. Ahora, respecto de los costos económicos, nosotros calculamos que el costo mensual para Chile de tener a 10 millones de personas en cuarentena oscila entre 2.500 y 3.000 millones de dólares por mes. Eso es lo que el país le está costando la pérdida de la productividad. La medida que nosotros proponemos cuesta 300 millones de dólares al mes. O sea, cuesta un 10% de lo que el país está perdiendo mensualmente. Y al mismo tiempo evitaría enfermedades graves y muertes. O sea que nosotros creemos que es una estrategia ganadora por dos motivos. Primero, reduce la muerte y el sufrimiento. Y en segundo lugar, reduce el costo económico neto. Esos 300 millones de dólares mensuales corresponde al costo de dar incentivos económicos a los adultos mayores para que se queden en esta cuarentena, incentivos económicos a los menores de 65 para que acepten de mejor manera irse de sus hogares y dejar a sus adultos mayores ahí, comida, repartición de un teléfono inteligente para que los adultos puedan comunicarse con sus seres queridos, atención médica telefónica y a domicilio durante 24 horas, 7 días a la semana, etcétera.
Sí, hay otros capítulos que tienen que ver con el transporte público, etcétera, pero hay un punto ahí, Ricardo, que tiene que ver con que uno empieza a hacer algunos nombres y uno se da cuenta que el ministro de Justicia tendría que estar en cuarentena, el presidente de la República tendría que estar en cuarentena, los senadores Huenchumilla, Quinteros y Montes, el rector de la Universidad de Chile, prácticamente toda la Corte Suprema. Y yo entiendo el concepto, o sea, académicamente y en la medida de la viabilidad material del tema, no creo que quepa ninguna duda y los beneficios son claros, pero ahí es cuando la política choca con la realidad, porque ahí también.
Pero realmente, sí, yo entiendo, pero no choca para nada. Hoy en día el presidente de la República tiene que estar en cuarentena, todos los miembros de la Corte Suprema tienen que estar en cuarentena, todos los miembros del Parlamento tienen que estarlo. Hoy en día todos.
Claro, tienes toda la razón, efectivamente. Ahora, hoy día se plantea, ellos tienen exenciones, los parlamentarios tienen exenciones, el presidente de la República tiene exenciones, los ministros tienen exenciones, van a sus oficinas, etcétera, etcétera. O sea, hoy día eso en la práctica no ocurre.
podría contemplarse exactamente las mismas excepciones para estas pocas personas que juegan roles clave,
claro,
en esta cuarentena que nosotros proponemos.
Está bien. En todo caso, esto es para una salida, una transición, no es para producirlo hoy día mismo y que los menores de 65 años salgan.
Ya está pasando, en teoría.
Claro, y salgan. Y otra cosa es que no es que salgan así como así, es contemplando para los menores de 65 años las mismas medidas restrictivas, por ejemplo, para las juntas masivas de personas, los restaurantes, las discotecas.
Y un énfasis en respetar las distancias, en
lavarse
las manos, en usar mascarillas,
lavado de mano, etcétera.
Todo eso, miren, se ha demostrado en el mundo, hemos visto con asombro cómo en los países más desarrollados, más ricos, con mayores índices de educación, la gente es extraordinariamente negligente. Levanta las cuarentenas y rápidamente se produce una suerte de destape. La gente piensa que el problema pasó y salen a la calle, no usan máscara, no respetan distanciamiento, no se lavan las manos, etcétera. Ahora, en Chile eso también pasó, como es natural, y hay una demostración con datos que allí en varias comunas donde se levantaron cuarentenas en la región metropolitana, rápidamente, al cabo de 10 días, la cantidad de casos nuevos por día era mayor que cuando se impuso la cuarentena. Se perdió todo lo ganado. Entonces, eso es algo que lo tiene que comprender la población muy bien y lo tiene que comprender el gobierno muy bien. Y eso lleva a la importancia de el mensaje para comunicar las medidas de seguridad y la importancia de la fiscalización. O sea, el mensaje tiene que ser extremadamente claro, diseñado por profesionales y transmitido por personas que la población quiera y a la cual confíe. Y eso, en mi opinión, no ha ocurrido todavía. En Chile hay mucha desconfianza respecto a la autoridad y las instituciones.
¿Quiénes a tu juicio serían esas personas, Ricardo?
¿Perdón, puedes repetir?
¿Quiénes a su juicio serían esas personas confiables? Ustedes en el documento la plantean como con credibilidad, una cosa por el estilo. ¿Quiénes serían esas personas?
Bueno, yo creo que puede ser alguien como don Francisco, que es muy querido, el pueblo confía en él. Puede ser, qué sé yo, el futbolista Claudio Bravo, puede ser Alexis Sánchez. Son personas que son reconocidas por todos y que son queridas por todos, y que pueden transmitir un mensaje que sea en el lenguaje, con el contenido que le llegue a los chilenos en su conjunto. Esos mensajes tienen que ser diseñados por profesionales que saben cómo transmitir mensajes para obtener fines específicos, como por ejemplo se ha hecho en muchos países para prevenir el VIH, y también se ha hecho en Chile, y para prevenir otros comportamientos que son de riesgo.
Cada segmento etario tiene su influencer hoy día, tiene sus personas que son capaces de llegar, pues. Ricardo Vitrán, muchísimas gracias por esta conversación, para exponer esta estrategia y añadirla a la discusión que necesariamente se va a tener que venir, porque no sabemos cuándo, pero las cuarentenas se van a tener que empezar a levantar en algún momento. Esto no es eterno.
Así
que, muchísimas gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Chao, chao.
Chao, muchas gracias. Buen fin de semana.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas sus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua, inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio. Con este pagas un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo lo que manejas, cotiza ahora en consorcio.cl.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrios con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Al contratar tu seguro de auto por kilómetro, obtén 400 kilómetros gratis para usarlos hasta el 31 de julio. Contrátalo ingresando a consorcio.cl.
Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan Fibra 900 MB de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrátalo en movistar.cl/empresas.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Si eres emprendedor pequeño o mediano empresario, estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Debería venir una música.
Ya está.
Esto quiero yo.
Sí, ya está.
¿Qué parte?
Ven, yo parto. Consuelo, siempre la.
Para Matita Cachipún, no. Dale, Matías.
Lo mío es más breve. Es un libro de Thomas Friedman que se llama Gracias por llegar tarde, podría ser en español. Thank you for being late. Y qué interesante, porque este es un columnista del New York Times, que es realmente contraconocido, pero lo interesante es que él habla de este... estos movimientos tectónicos que le llaman, de esta revolución digital y tecnológica vertiginosa. Hay una frase que me gustó mucho donde dice que la diferencia con una máquina es que cuando tú le pones pausa a una máquina, la máquina se detiene. Cuando a un ser humano tú le pones pausa, el ser humano parte. El ser humano empieza a pensar, empieza a reflexionar en pausa. Entonces, no es para nada una apología al desenchufe y a que las tecnologías son malas, que es la tentación que muchos pueden tener, sino más bien es cómo es buscar espacios de reflexión de estos cambios que están ocurriendo desde momentos de apartarse de la tecnología, también usarla, porque es maravillosa, para un montón de cosas, en fin, pero apartarse, hacer reflexión de estos cambios que vienen, que son de un tamaño inconmensurable y una profundidad enorme. Entonces, este columnista hace de este libro una reflexión con justamente con una persona que se encuentra con un inmigrante etíope, que es el que administra o el que entrega los boletos en el restaurante o en un estacionamiento donde él va una vez a la semana a tomar café con una persona para hacer sus columnas. Este señor lo reconoce y le dice: usted es Jeff Friedman, si a la primera vez no lo cotiza tanto, a la segunda, a la tercera. Resulta que este señor etíope había tenido que salir de su país y había sido también un bloguero y una suerte de columnista en Etiopía. Y hacen una reflexión muy interesante de las distintas realidades que enfrentan para mirar los mundos que los rodean. Entonces, gracias por llegar tarde. Es porque los momentos que cada vez que él tenía una reunión y el otro se atrasaba 5 o 10 minutos, le permitía, dentro del mundo tan enchufado que vivimos, poder reflexionar, ir tomando nota de un mundo mucho más reflexivo y a la espera de otro. Y ahí, en esos momentos, comillas, muertos, él pare este libro, que ha tenido además un tremendo éxito. Así que Thomas Friedman es muy entretenido de leer, además, muy rápido, muy entretenido y muy, como muy provocador intelectualmente.
Ay, me encantó. Está bueno.
¿Y está en castellano?
Oye, bueno, ¿Tú crees que yo lo estoy leyendo en inglés?
No, es que como
viste, me encantaría,
el título en inglés,
me encantaría.
Que como viste el título en inglés, me asusté.
No, gracias por llegar tarde. Si es el libro. No, a mí yo me moriría 6 años, así que me encantaría ponerlo en inglés, pero no están mis capacidades.
Yo 3.5.
Yeah. Oye, cuando hablamos de los cambios tectónicos, uno es evidentemente el fin de la privacidad, ¿verdad?
Miles, a la privacidad. Es feroz.
Estoy tratando de hacer un enganche choro distinto a mi tema y me interrumpen
ya perdió la gracia. No, en plural.
Pensé que me estaba comentando algo de lo que había dicho, disculpa.
No, estaba tratando de hacer como un enganche como bien hecho.
Qué buen enganche. Ni los de la vieja.
Qué buen enganche, pero ya se perdió todo. Lo que iba a tratar de decir es que la privacidad, ya no existe la privacidad, seguramente es una de las cosas que habla Friedman. Bueno, pero para los animales tampoco hay privacidad. Bueno, me iba a salir súper bien hasta que me interrumpieron. Piste, perdón.
Dale con el plural.
Oye, ya, cuenta corto, es súper entretenido. Ustedes saben que a mí me gustan las cámaras live, ¿verdad? Las live cameras. Sí. Una vez les recomendé la del acuario de Monterrey, cuando empezaron las cuarentenas, que uno miraba para tranquilizarse el acuario con las medusas. Bueno, hay un sitio que se llama explore.org, ¿ya? Y que tiene todas las live cams que se puedan imaginar de animales. En este minuto estoy viendo en vivo unos elefantes en una reserva en Sudáfrica. Increíble. Hay águila, hay manatí, lo que quieran, los pandas. Es fascinante para ver con los niños, sentarse un ratito. Ah, ¿qué animal quieres ver? Porque no es lo mismo ver un video que ver algo que está sucediendo en vivo. Tiene como su encanto, ¿verdad? Saber que ese elefante está en ese minuto tomando agua cuando tú lo ves. Esa es mi recomendación para hoy. Es lindo.
Explore.org.
Explore.
Con la
apareció, apareció la oficina de Nicolás Vergara aquí. Está tranquilo, trabajando en un computador. Live.
¿Cómo?
Live total. ¿No? Live. Es que tenemos cámara en todas partes, Nicolás.
Ah, yo sé. Oye, perdón. Yo les voy a volver a una recomendación que hice la semana pasada, pero la voy a ampliar porque hartas personas me lo pidieron. YouTube es un mundo. YouTube es un mundo de fondo. Es un mundo. Y en ese mundo hay para todos los gustos. Yo siempre he tenido una inclinación, quizá por ella, a ver y leer mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en YouTube hay varios canales. He descubierto varios canales en los cuales se pueden ver documentales y películas de la Segunda Guerra Mundial que abundaron en los 60 y principios de los 70. Ya les había recomendado el canal que se llama War Lord, War en inglés, Lord, señor en inglés, War, guerra en inglés, Lord, señor en inglés, que es un canal que, a pesar de estar el nombre en inglés, es un canal que tiene subtitulados o traducidos la mayor parte de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Hay otro que tiene el mismo contenido, más o menos, que se llama 93-95, que es de un señor peruano, que tiene una muy buena curatoría respecto de películas históricas y de guerra, y están las películas completas. Hay otro que es muy bueno, hay otro canal que se llama Documentales Olvidados, en que no hay solo documentales de la Segunda Guerra Mundial, sino también documentales de política, de temas de actualidad, muchos. Se llama Documentales Olvidados, y ese también está o subtitulado o traducido. Y hay algunos que están sin traducir. Hay otro también muy bueno, que en la misma línea, que se llama Biographics ES, o sea, biografías en inglés, ES, que es porque están en español. Hay una cantidad de biografías muy notable. Y hay otro que no sé si es para verlo demasiado, pero que es entretenido para darle una vuelta. Hay uno que se llama Rus Film ES, Rus por Rusia. Son un montón de en los inicios de Putin, hubo la televisión pública rusa, hizo una cantidad de documentales y películas sobre héroes, cuando él quería recomponer el concepto de la Rodina, la madre patria rusa. Por ejemplo, hay un espía que se llama Ricardo Sorge, que fue un espía ruso en Japón, que de verdad se infiltró en todos los lugares imaginables y que terminó siendo ahorcado, y que es una especie de héroe nacional de la Unión Soviética. Entonces hay una serie sobre la vida de Ricardo Sorge, sobre Rosa Luxemburgo, está muy bien hecho, con una moral rusa, pero muy, muy bien hechos, son muy interesantes. Hay como 10 o 12 de estas miniseries sobre personajes históricos contemporáneos de Rusia. Es verdaderamente, estas Warlord, Rolando 5355, Documentales Olvidados, biographic.es, rusfilm.es. Esos son del todo recomendables. Me está preguntando gente cómo se llamaba el libro tuyo, Matías.
Gracias por llegar tarde. Kindle está. Sí,
me dicen que en la librería está bastante agotado, eso sí.
Ah, pero Kindle por $8 y 30 segundos se puede adquirir.
Bien, pues.
Oye, se pasó el dato la Consuelo, me quedé pegadísimo. Consuelo,
¿te das cuenta lo que has hecho, Consuelo?
La Consuelo, ¿cómo será el enojo que tiene conmigo por la interrupción de esa finta? ¿Cómo el enganche? No sé qué.
Se aburrió.
Que se aburrió y se nos dejó.
Y nos dejó.
Se fue a ver animales. Ya, que esté muy bien, Nicolás. Buen fin de semana.
Nos vemos. Cuídate. Buenos días.